Mateo capítulo 9 y versos 35. Cuando lo encuentren, responden con un amén a la palabra de Dios. La Biblia dice de esta manera, vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Diga. Note bien, ciudades y aldeas. Enseñando en la sinagoga de ellos. Y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Puede sentarse. Yo he puesto un tema. Diga: el amor verdadero a Dios es lo que nos motiva a hacer su voluntad. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos conocen ese sentimiento? El amor. El amor es un sentimiento, ¿verdad? Pero es un sentimiento permanente y es un sentimiento también no permanente. Quizás diga, ¿cómo, pastor? Sí. El verdadero amor es un sentimiento permanente mediante vivamos, ¿ve? Mediante vivamos está ese sentimiento, amar a la esposa, al esposo, amar al papá, a la mamá. ¿Y en qué puedo saber que mi hijo me ama? En que le obedecen. A Dios quiere un amor verdadero. ¿Verdad? Qué bonito nos miramos nosotros diciendo: Señor, te amo, te adoro, te glorifico. Y aquí decimos cuantas cosas, pero fuera de la iglesia, hermanos, no hacemos lo que decimos, entonces ese amor no es verdadero. Ahora diga conmigo: el amor verdadero a Dios es lo que nos motiva a obedecerle. Ahora bien, yo quiero ver lo que dice la Escritura, porque yo tengo aquí lo que la Escritura habla respecto a la gran comisión. La gran comisión. Cuando nosotros abrimos solo en el capítulo 9 de acá del libro de Mateo, podemos ver Jesús. Si usted ve el versículo 18 de Mateo 9, ¿qué tiene su título la Biblia? ¿Qué pasó con la hija de Jairo? Jesús la resucitó, ¿cierto? Y con la mujer que tocó el manto de Jesús, ¿qué pasó? El Señor la sanó. ¿Qué sucede? La Biblia habla de que el Señor fue invitado por Jairo y él va a la casa de Jairo para sanar, para levantar a la hija de Jairo, donde está enferma. Cuando él va en el camino, sale esta mujer que tiene el flujo de sangre y la Biblia dice que tocó el borde de su vestido y fue sanada. Cuando él está en camino, hay un hombre que viene avisarle a Jairo que no moleste más al maestro porque la hija ha muerto. Y Jesús le dice a Jairo: solamente cree y tu hija va a vivir. Ten fe, Jairo, ten fe. Y la Biblia dice que llegó hasta la casa donde estaba el principal y levantó a la muchacha que estaba muerta. Saliendo de ahí, ¿qué sucede en el versículo 27? Dos ciegos reciben la vista, ¿cierto? Dos ciegos reciben la vista. Ahora bien, ¿qué sucede en el verso 32? ¿Va conmigo? ¿Qué es lo que sucede? Un mudo habla, gloria a Cristo Jesús. Y luego lo que nosotros vemos acá en el versículo 35 que hemos leído, recorría Jesús todas las ciudades y aldea. Diga ciudades y aldea. Eso quiere decir pueblo y cantones. Jesús los recorría. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Abrirle los ojos a los ciegos, sanar a los enfermos, levantar a los muertos, predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Eso era lo que Jesús hacía. Recorría a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando nosotros vemos, hermano, ¿qué esperaba el Señor Jesús de toda esta gente que venía sanando? Lo que Jesús esperaba era que ellos pagaran lo que habían recibido. Usted sabe que alguien que es ciego de nacimiento no tiene ninguna esperanza de poder ver, porque es ciego. Ustedes saben que para la ceguera no hay remedio hasta el día de hoy. Si no lo hubo en los tiempos primitivos, tampoco los hay en estos últimos tiempos. Usted sabe que la ciencia ha avanzado tanto, pero usted va a ver siempre a los ciegos con un perro y un palo en la mano. ¿No le da a entender eso, que la ciencia puede llegar a la luna, pero todavía no han hallado la cura para que los ciegos vean? ¿Se da cuenta? Abren los ojos en eso. Entonces, el ser sanado de una ceguera en esa magnitud, no había un precio que pagar. No se podía, no había dinero como cancelar esa deuda. Lo único que Jesús esperaba era que los ciegos dijeran que ellos habían sido ciegos, pero ahora veían. Y el causante ahora de ese milagro se llamaba Jesús de Nazaret. Ahora, hermanos, eso es lo que el Señor espera de los que han sido sanados y han sido perdonados. Cuando usted abra la Biblia, Lucas capítulo 9, dice la Biblia que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedaos allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Oiga bien lo que está hablando. Jesús entonces está enseñando aquí, hermanos, a los 12, les está dando una fórmula. ¿Qué es lo que deben de hacer para ir a predicar el evangelio? Lo primero que tienen que hacer es ser totalmente enviados por él, porque él es el Dios que da la autoridad para hacer sanidades. Y él dice en la Biblia que los envió con poder para poder sanar a los enfermos, y los envió. Dice la palabra del Señor que les dijo: vayan y sanen a los enfermos, prediquen el reino de Dios. Entonces les estaba dando, hermanos, la tarea que había que hacer. Yo digo a los hermanos, y yo quiero que oiga esta palabra, porque a veces pensamos bien de una manera, a veces nos equivocamos en nuestra forma de pensar, al pensar, hermanos, que solo los ministros, que solo el pastor tiene la autoridad para sanar enfermos. No, hermana, no, hermano. El poder del Espíritu Santo vino sobre siervos y sobre siervas. El perdón de los pecados los ha recibido los hombres y las mujeres. Cuando nuestros nombres, hermanos, nosotros somos salvos, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, formamos parte de lo que es el ejército de Dios que tiene en esta tierra. Formamos parte de entrar a esa comitiva de la gran misión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los pastores, y estas señales seguirán a los líderes, y estas señales seguirán a los hombres. Y estas señales seguirán a los profetas. Estas señales seguirán a los que creen. Sí, estas señales seguirán a los que creen. Diga, a los que creen. ¿Cuántos creen en Cristo aquí? Entonces, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Alabado el nombre del Señor. Entonces, hermano, esto es la representación o lo que nosotros llevamos como iglesia del Señor. Hermanos, si amamos a Dios de todo corazón y le amamos con un amor verdadero, quiero decirles a todos ustedes hoy que en sus manos, en su corazón, en su boca hay poder de Dios. Levanta su mano y dale un gloria a Dios, vaya. Usted puede orar por los enfermos. En lo que me viene a avisar a mí que vaya a orar, ya se ha muerto. Ponga las manos sobre de él y sobre de ella y dígale en el nombre de Jesús, recibe sanidad. ¡Aleluya! Alabado el nombre del Señor. Ahora, si no es salvo, no lo vaya a poner. No lo vaya a hacer, no vaya a poner las manos allá. Una de las cosas que quiero enseñarles hoy es acerca de tener en nosotros que no seamos prestos, prontos para poner las manos. Hemos de tener cuidado. Uno, hemos de estar seguros que estamos en Cristo. Dos, que ha sido bautizado en agua. Tres, que ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Cuatro, que estás bajo de obediencia, que te congregas, que estás recibiendo alimentación de la palabra de Dios. Pero si eres una persona ambulante, ten cuidado, porque hay personas que están endemoniadas y los demonios tienen guerra contra usted. Será mejor que no vaya a hacer algo que usted no esté capacitado. Hablo con la gente que Dios le ha dado autoridad. Hablo con la gente que ha recibido, hermanos, ese poder. La Biblia dice que el Señor les dio autoridad a los 12 y los envió para que pudiesen sanar a los enfermos. No está en sí, yo quiero decirles algo a ustedes hoy. No está, hermanos, en el título ni en el tiempo que usted tiene en la iglesia, ni que haya recibido un estudio teológico para que alguien reciba sanidad. Está en que usted esté a cuenta con Dios. Está en que usted sea nutrido con la palabra de Dios. Está en que usted mismo y usted misma se dé cuenta de que Dios vive en su vida. Entonces tiene la autoridad de sanar enfermos, de predicar la palabra del Señor. Que Dios le bendiga en esta hora. Alabado el nombre del Señor. Ahora, la Biblia dice, hermanos, en 1 Pedro 2:9, ustedes conocen ese texto, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es la voz de Jesucristo. La iglesia es la trompeta que Dios tiene en esta tierra para anunciar la palabra de Dios. Yo quiero decirle a todos los que están hoy presentes, a todos ustedes que ya están bajo desobediencia, pero aquellos hermanos que ya tienen años de estar aquí y ni se han bautizado, y entonces estamos un poco mal, ¿verdad? Porque estamos hablando de obediencia, ¿verdad? De los hermanos que teniendo el lugar de poder estar en los cultos no vienen, tenemos problemas. Y serios problemas. De los hermanos que pueden ofrendar y no ofrendan, qué grave problema. De los hermanos que pueden diezmar pero no lo quieren hacer, tienen problemas. De los hermanos que tienen rencor con los hermanos y las hermanas y no quieren perdonar, un grave problema. El Señor no cuenta con usted, aunque usted cuente con Él, pero Él no cuenta con usted. Dios cuenta con gente obediente. Somos como esos hijos que ensalivan a los padres, los besan y los besan y los besan y los besan, pero son desobedientes. ¿Está aquí? Ahora, entonces si creemos eso, hermanos, que el Señor nos ha llamado para que seamos ¿qué? Nos ha llamado para que hagamos el trabajo que Él nos ha mandado hacer. ¿Creen ustedes que el Señor nos ha perdonado a nosotros, hermanos? ¿Creen que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Creen que la palabra de Dios es fiel y verdadera? ¿Creen que en el nombre de Jesús se sanan los enfermos? Bueno, yo también lo creo. Ok. Pero va una pregunta, doble pregunta. ¿Lo cree de verdad? Bajaron los amenes. ¿Lo cree de verdad? Bueno, vamos a hacer algo. Traeremos un pensamiento de análisis para que nos examinemos a nosotros mismos. Cuando hablo, vamos a analizarnos nosotros, pues. Y no me vaya a responder. Voy a querer el silencio de acá y el silencio. Solo analice. La palabra analizar es ser analítico. Pensar. ¿Es verdad? ¿Es correcto? Analicemos esto. Es un pensamiento que escribí aquí. Solo analizarlo. Si de veras lo creemos. Si alguien nos dijera, te voy a dar $1,000 por cada persona que traigas a los pies de Cristo, ¿se esforzarían más algunos hermanos en la iglesia? Solo analice, le dije que solo analícelo. Que hubiera un pastor en la iglesia. Hermanos, por cada persona que se convierta, la iglesia misionera les va a dar $1,000. Pero usted lo va a traer aquí. Por cada misionero que salga, les vamos a dar $1,000 al mes. ¿Habrían más obreros? No me conteste. ¿Habrían más evangelistas? Por todas las hermanas que estén y se amarren el velo, le vamos a dar $100 todos los domingos. Analice. Por todos los hermanos que vengan el jueves a orar, hay un premio. Le vamos a dar $500 a cada uno de ustedes. Analícelo. Si tuviéramos el mismo número el día jueves. Y por todos los jóvenes que pasen a testificar, les vamos a dar $50. Analícelo. ¿Pasarían más o pasarían los mismos? Por todos los hermanos que testifiquen, cuando haya tiempo de testimonio, los vamos a llevar a comer al restaurante más fino de Charlo. Tranquilo, solo analícelo. ¿Habrían más testimonios? No me diga nada. Yo sé la respuesta. ¿Saldrían más hermanos para trabajar en la obra del Señor? Ahora, la gran pregunta es, ¿en realidad amamos a Dios o no le amamos? Yo le voy a la respuesta. Si nosotros aquí en la iglesia, y no se lo voy a mandar a decir por correo, se lo voy a decir a usted. Si ustedes dicen acá a todos nosotros, los líderes y a los hermanos, diáconos y al pastor, hermanos, para que vengan más a ayunar y a orar, la iglesia ha permitido que al pastor se le den $2,000 más de lo que le dan, y todos los diáconos le vamos a dar $1,000. ¿Habrá alguien que quiera ser diácono? Espere. Yo me he puesto a pensar, porque yo veo hermanas que madrugan hasta a las 3 de la mañana, se van a trabajar por $8, por $10, pero usted las ve en el culto aquí, no están. Aquí hay hermanos que se van lejos a trabajar por $400, pero a veces vienen a dormir a la casa y está el culto acá y no vienen. Quédese allí. La pregunta es, ¿amamos a Dios de verdad? Solo estoy analizando. Recordemos lo que dice el tema. El amor verdadero a Dios es lo que nos motiva a obedecerle. Y es bonito, el amor es bonito, pero eso es lo que motiva en la obra del Señor. Por eso es que solo los que aman a Dios, ahora vamos al verdadero amor a Dios, los que
aman a Dios.
Son los que están, aunque estén enfermos, vienen a orar. Aunque esté la nieve, vienen a orar. Sirven al Señor en las buenas y en las malas. Eso era lo que hacía Jesús. Él cumplía la voluntad de su Padre. Recorría las ciudades, recorría los pueblos, se iba a los cantones y donde quiera iba a predicar la palabra del Señor. Lo corrían del templo y él se iba afuera a hacer la obra de Dios, porque él decía: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Se necesita un amor verdadero para poder hacer la voluntad de Dios. Aunque usted no me diga amén, es cierto lo que le estoy diciendo, es verdad. Ahora bien, y pongo estos ejemplos claros, porque eso es bello, hermanos, hermanos, ese sentimiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ahora, hermanos, lo que yo digo a través del tema es: el amor verdadero a Dios es lo que nos motiva a hacer la voluntad de Él. Cuando no hay amor a Dios, no se va a hacer nada. No se ofrenda, no se diezma, no se viene al culto, no se hace nada en la obra del Señor, porque no hay amor en la obra de Dios. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. Yo tengo acá lo que motiva esta acción: es haber sido perdonado. Y aquí sí es fuerte, porque el que no ama a Dios es porque no ha sido perdonado. No ha recibido ese perdón. Porque cuando hemos recibido el perdón, ustedes saben que por gracia somos salvos. ¿Se entiende eso? O sea, usted entiende esa expresión. Yo les he predicado muchas veces: gracia es favor inmerecido. No merecíamos ser salvos y somos salvos. No merecíamos ser perdonados y Él nos perdonó. Por eso, los que han experimentado, hermano, experimentado este perdón, son los que responden. Son los que responden: amén, Señor. Porque saben que están endeudados y no lo pueden corresponder de ninguna otra forma, sino con obedecerle. ¿Están aquí, hermanos? Mire, uno cuando está pequeño, cuando yo me crecí con mi abuela, cuando yo estaba pequeño, yo no entendía los consejos y aún los castigos de mi abuela. Pero cuando entré a un conocimiento, me di cuenta que esta vieja me amaba. Entendí, pero lo entendí ya tarde, porque ya estaba bien viejita. Y yo lo único que hacía, como no podía hacer otra cosa, sino era irme a los palos de mango y bajarle el mango más grande. Y era para mi abuela. Y cualquier cosa que me regalaban y me daban, yo no hallaba otra cosa que correr donde mi abuela. Porque sentí un agradecimiento tan grande para esta señora, porque entendía que me amaba. Yo lo entendí, y hermanos, poco tiempo la viejita recibió este aprecio mío, porque se murió cuando yo tenía como unos 14 años, pero creo que dos años pude corresponderle al amor de ella, pero le correspondí con todos. Hermanos, me iba a los piñales, sacaba motates, sacaba todo lo que a ella le gustaba. Yo cualquier cosa que trabajaba era para mi abuela, porque sentía un amor tan inmenso por esta anciana. Porque yo reconocía que si esa viejita no me hubiese recogido, yo sería un muerto. Cuando ella me contaba la historia de dónde me había recogido, y ya grande entendí: por esta señora vivo yo. No me dejó morir. Gracias al amor de esta viejita, yo vivo. Y yo comencé a sentir ese agradecimiento. Hermanos, ahora traigámoslo a Dios. Cuando usted comprenda que nosotros íbamos camino al infierno, pero Dios nos perdonó. Cuando entendamos que hay gente más guapa que nosotros y más inteligente que nosotros, pero aquellos están perdidos y Dios nos llamó a nosotros. Entendamos que Dios nos llamó no porque somos hermanos guapos ni porque somos hermanos inteligentes. Por pura gracia nos salvó. Por gracia nos salvó. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es don de Dios. Entendamos, Dios nos ha llamado para su gloria, para su alabanza. El ser parte del pueblo de Dios no es cualquier cosa. Cuando nosotros no entendemos el valor valor que tiene un cristiano, un cristiano, una cristiana, es que entonces desvaluamos y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando entendemos nosotros lo que somos, comenzamos a valorar y decir: somos especial tesoro, somos algo especial que Dios nos ha llamado para su gloria, para su alabanza. Alabado el nombre del Señor. Yo no sé cómo explicárselo, pero yo veo, hermanos, en algunos miembros de del cuerpo de Cristo, hermanos, eso que a veces no le correspondemos a Cristo como debíamos de corresponderle. Somos más aptos al trabajo, somos más dados, hermanos, a veces a la familia, somos más dados a los amigos y somos más dados, aún incluso somos dados hasta para dar, hermanos, la propina donde comemos, porque ahí dejamos un billete de a 5, 3 dólares, 4 dólares, pero cuando pasa la canasta por acá, uno da y todo aturrado. Entonces, eso no debe de suceder en los hijos de Dios. Hemos de valorar lo que somos. Está aquí, diga gloria a Dios, quiero oírle. Alabado el nombre del Señor. Vea lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vea, hermanos, el verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con su cabello, y besaba a sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Oiga bien la respuesta de este hombre. ¿Quién perdonó más? Pienso aquel a quien perdonó más. Y Jesús dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Pensemos en un momento. ¿Quién cree que era más pecador usted? ¿Simón o la mujer? ¿Ah? ¿No es cierto que ambos eran pecadores? Nada más que uno pensaba que no tenía mucho pecado, y la otra pensó lo correcto, que era pecadora. Uno pensaba que él merecía el perdón. La otra pensaba que no merecía ese perdón. ¿Capta el mensaje? Entonces, aquellos que no valoramos el sacrificio de Cristo, nos comportamos como Simón. Y los que valoran el sacrificio de Cristo, se comportan como esta mujer tendida de rodillas, dándole gracia, besando al maestro, y ahí es justificada. Está aquí, hermanos. Por tanto, sus muchos pecados le son perdonados, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Alabado el nombre del Señor. ¿A usted el Señor le ha perdonado poco? ¿Nos ha perdonado mucho el Señor? Entonces hay que amarle. Esa es la expresión. Entonces, ¿cómo entonces vamos a demostrar que le amamos? Obedeciendo. Esa es la palabra correcta. El amor a Dios es la motivación a hacer su voluntad. ¿Está haciendo la voluntad de Dios? Es porque ama a Dios. ¿Hace lo que Dios le está diciendo que haga? Es porque ama a Dios. ¿Y por qué ama a Dios? Porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Levanta su mano y dele un gloria a Dios, a ese Dios que nos ha perdonado. Alabado el nombre del Señor. Ahora, la Biblia habla, hermanos, en Juan capítulo 21, versículo 15. Vaya al libro de Juan rápidamente, que estamos cerquita ahí, cerquita de Lucas. El que sigue, pues es el libro de Juan, capítulo 21 y versículo 15, un texto que lo conocen, hermanos, todos. 21 y versículo 15, la Biblia habla. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dijo, hermano? ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era joven, te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió lo siguiente. Oiga, ¿por qué el Señor se fue a este sentimiento? ¿Por qué le iba a dar un ministerio? Pero apuntó: ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Que los otros discípulos, ¿me amas? Señor, sí, te amo. Apacienta mis ovejas, mis corderos. Pedro, ¿me amas? La segunda vez. Señor, sí te amo. Y la tercera vez, mano. Pedro, ¿me amas? Y allí sí se entristeció, se puso triste. ¿Por qué? Eso quiere decir que se le salieron las lágrimas. Porque la palabra comenzó a llegarle al corazón. ¿Me amas? Y llorando Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Entonces, apacientas mis ovejas. Ahora el Señor nos dice a nosotros de igual manera. ¿Me amas? Hermana Pedra, ¿me amas? Ajá. Hoy nos pregunta el Señor a nosotros: ¿me amas? Oh, sí, Señor, te amo. Da los diezmos, da las ofrendas, ven a orar, perdona a tu hermana, perdona a tu hermano, cumple tu ministerio. Y te vuelvo a decir: ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Perdona al que te ofende, da las ofrendas, da los diezmos, ora, cumple tu ministerio. Y la tercera vez: ¿me amas? Ya la tercera vez duele. Duele. ¿Por qué duele? Porque la tercera vez es que te han visto la falla. Porque si hubieras amado al maestro, no le hubieras negado. Pero le negaste tres veces. Porque si le amaras, estuvieras de rodilla todos los jueves. Porque si le amaras, obedecieras al llamado del ayuno y de las vigilias. Porque si le amaras, todo lo que Él te mandara, lo hicieras sin réplicas, sin decir por qué. Respondemos amén cuando amamos. Y no hay que decir: oh, por fulano, nada por fulano. Él, tenemos un compromiso con Dios. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Y ninguno de nosotros se puede, yo no me puedo excusar y decirle: Señor, yo no voy a predicar porque esta iglesia es rebelde, porque no me obedece. El Señor me mandó a predicar y voy a predicar la palabra de Dios, sea que ustedes obedezcan o no obedezcan. Él me mandó a hacerlo y lo voy a hacer. Y su deber es oír la palabra de Dios. Hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Ya cada uno de nosotros sabe lo que hemos de ser como iglesia del Señor. Ahora, hermano, yo sé que esta iglesia Dios la ha levantado para su gloria y para su alabanza. Y hoy voy a regresar al asunto anterior. No estamos aquí por dinero. No estamos aquí, hermanos, por el hombre o por la mujer. Estamos aquí porque amamos a Dios. Pero no debemos de olvidarnos que el Señor le dijo a la iglesia de Efesio, que estaba caída. En la mañana nos predicaba el hermano Humberto acerca de esto. La iglesia era la iglesia del Señor, pero estaba caída. ¿Por qué se había caído? Porque había dejado que el primer amor. Allí habían dones, hermanos. Allá habían discernimiento de espíritu, porque ellos tenían esa gracia, pero algo le faltaba. Habían dejado las primeras obras. Algo estaba naciendo, pero lo dejaron de hacer. Dios quiere que volvamos a esas buenas obras. ¿Y qué buenas obras son las que Dios desea? De que nosotros testifiquemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay algo que Dios ha hecho en nuestra vida, y me refiero a la salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Dios nos ha salvado. Ahora, si Dios no lo ha salvado, no haga nada, hermano, porque usted no tiene deuda con Dios. Pero si Dios lo ha salvado, usted está endeudado y usted no lo puede pagar ni con los diezmos, ni con la ofrenda, ni con venir al culto. ¿Sabe cómo tiene que pagar eso? Con agradecimiento y obedeciendo lo que Él nos manda hacer. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que Dios le bendiga a todos en esta hora. La pregunta es ahora: ¿me amas?, dice el Señor. ¿Qué Dios espera de nosotros? Dice que Jesús recorría por todas las ciudades y las aldeas predicando la palabra de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que hablemos de la palabra de Dios. Que hablemos de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Si yo les pregunto a ustedes: ¿cuántos son salvos? Todos me van a preguntar que son salvos. ¿Pero testificamos como salvos? No lo hacemos. Si todos nosotros hiciéramos la labor que Dios nos manda hacer, hermanos, otra cosa fuera. Otra cosa fuera. Dejáramos de hablar del vecino y habláramos de Cristo. Dejáramos de hablar chistes y habláramos de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero hoy a la iglesia misionera. Somos una iglesia misionera. y esta palabra misionera nos compromete. Y por eso yo quiero motivarles hoy a hacer la labor del Señor. Si solo nos diéramos cuenta lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nos ha perdonado nuestros pecados. Diga, nos ha perdonado nuestros pecados. Diga, ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Nos ha dado de su Espíritu Santo. Oye, esto es suficiente para ser motivados a hablar las cosas que Dios nos ha dado. Se cuenta una anécdota que cuando el Señor subió a los cielos, le dijo a su padre: Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera. La hice, Señor. Prediqué, enseñé, sané los enfermos, liberté a los cautivos y les enseñé a mis discípulos a hacerlos. Y les di el poder para que lo hagan. Mi obra ha terminado. Solo esperemos la cosecha que vendrá. Y uno de los ángeles que estaba en el cielo levantó la mano y dijo: tengo unas palabras, puedo hablar. Cristo dice: sí, di, ángel. ¿Cree que funcionará que los salvos prediquen el evangelio allá en la tierra? ¿Funcionará? Dijo Jesús: sí, funcionará. Claro que sí. Otro ángel levantó la mano y dice: tengo otra pregunta. ¿Y si no funciona? Dijo el Señor: si no funcionase, no hay otra forma de que mi palabra sea anunciada en la tierra. Solo los salvos pueden anunciar mi palabra. Nadie más, solo los salvos. Porque los ángeles querían esto, porque si ellos no lo hacen, entonces nosotros vamos ahora mismo. Dijo: pero no pueden. Ustedes no pueden, porque ustedes no pueden contar nada. Ustedes pueden contar lo que hay aquí, pero no pueden contar el cambio radical que reciben los hombres cuando me reciben a mí. Ellos sí pueden contar. Los verdaderos salvos sí pueden multiplicarse. Ellos sí pueden hablar. Ellos sí pueden decir: si eran ciegos, pueden decir: era ciego, pero ahora veo. Si eran sordos, pueden decir: antes no oía, pero ahora oigo. El que estaba muerto puede decir: yo estaba muerto, pero ahora he resucitado. Entonces ellos van a seguir predicando la palabra del Señor. Ahora, hermanos, en realidad funciona. Gloria a Dios. Sí funciona. ¿Por qué la iglesia siempre crece? Porque hay gente que ama a Dios. Dije: hay gente que ama a Dios. Y siempre habrán hombres y habrán mujeres que predicarán la palabra de Dios. Siempre el Espíritu Santo tendrá vasos que serán usados para su gloria y para su alabanza. Es cierto que el diablo también levantará gente para que estorbe dentro de la obra, pero esto no causará ningún estorbo. La iglesia seguirá predicando. La iglesia seguirá con el mensaje. La iglesia seguirá predicando la palabra de Dios. Que Dios le bendiga en esta hora. Ahora bien, estamos en los últimos días y el evangelio se sigue predicando. La gran pregunta es: ¿por quiénes? Por los salvos, por los que aman a Dios. Entonces, si yo soy salvo, yo tengo que seguir predicando. Gloria a Dios. Le voy a dar un consejo. Si va a una casa, que no pasen más de 15 minutos. Que no pasen más de 15 minutos cuando usted ya esté hablando de Cristo. Si ya se pasó una hora y no habló de Cristo, ya se cayó usted ya. 15 minutos y hablar de Cristo. Aunque estén hablando de quien sea, un momento, hermano, dejemos ahí al pastor por un lado, les predico a Cristo Jesús. O un momento, dejemos al diácono por un lado y hablemos de Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Que a veces escuchamos y comenzamos a hablar cosas y a veces eso no trae. Venimos a hablar de Cristo, gloria a Dios. 10 minutos, ve el reloj, compre un reloj que sea un barato ahí. Ya pasaron 10 minutos y esta señora no se calla, pero al nomás en un medio blanco que me dé, le caigo con la palabra de Dios. Yo no vengo a hablar del vecino aquí, yo vengo a hablar de Cristo Jesús. Alabado el nombre. Dos, cuando usted vaya, siempre vaya con la cabecita amarrada. Cuidado, andar todas despeinadas ahí y con la cabeza ahí. Parecen personas que no son cristianas. Y usted, hombre, ande una Biblia. Y usted también, mujer, ande una Biblia. Gloria a Dios. Y cuando vaya a un hogar, vaya lo que vaya, pero si va a hablar, hable de Cristo Jesús. Y si no tiene nada que hablar y usted es una mujer que no tiene palabras, entonces diga, hermano, yo siento orar ahora que vine acá. Vamos a orar, gloria, comience a orar allí, gloria a Dios. Alabado el nombre. Oremos por las almas, hermanas, que hay en esta zona aquí. Si todos comenzamos a orar en el lugar donde vaya la iglesia misionera, allí se va a sentir la gloria de Dios. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque amamos a Dios. Alabado el nombre del Señor. Tres, siempre ande una tarjetita donde usted se congrega, si tiene pastor. Pero si es un hermano rana que anda brincando para arriba y para abajo, lo siento, usted no va a poder. Hablo de los hermanos que tienen una iglesia donde congregarse. Diga, hermano, ya que estoy aquí, mire, amigo, vayan de vaya. Hermano, llevemos esta palabra. ¿Cuántos amamos a Dios? Pide, hay necesidad de que nosotros salgamos y prediquemos el Evangelio de Cristo. Ya basta el tiempo que hemos estado callados, que hemos estado con temor. Hoy el Señor nos ha enseñado que Él recorría ciudades y aldeas predicando la palabra del Señor. ¿Qué más estamos haciendo así nosotros hoy? Predicando la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Que el Espíritu Santo de Dios nos motive y comience el Espíritu a decirnos, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Si me amas, haz lo que tienes que hacer. Cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer. Que Dios le bendiga en esta hora. Póngase en pie. En el nombre de Jesús. ¿Cuál es el pecado más grande que se comete en la iglesia cristiana? El pecado de la inconstancia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo le voy a decir hoy, iglesia, dejemos la inconstancia y seamos permanentes amadores de Dios. Cumplamos lo que Dios nos manda hacer. En todo. Por amor a Dios. Por amor a Dios, guardémonos en su gracia. Por amor a Dios, obedezcamos la palabra de Dios. Por amor a Dios, obedezcamos el consejo de nuestros padres. Por amor a Dios, obedezcamos el consejo de los ministros. Por amor a Dios, obedezcamos totalmente a los mandamientos de Dios. Y cada uno de nosotros va a andar derecho por amor a Dios. Si hay algo que usted mismo se registra que no está haciendo bien, por amor a Dios, haga bien las cosas. Por amor a Dios, cierre sus ojos. Solo quiero ministrarle. Por amor a Dios, haga las cosas como son. Usted, hombre, usted, mujer, si algo no está correcto, usted puede enmendar sus pasos por amor a Dios. Y hoy Dios dice a cada uno de ustedes, ¿me aman? La motivación de obedecer los mandamientos de Dios es el amor. Ahora Dios nos motiva a perdonar. Ahora Dios nos motiva a amarnos unos a otros. Ahora Dios nos motiva a obedecer a nuestros padres. Ahora Dios nos motiva a obedecer su palabra. Ahora Dios nos motiva a obedecer los ministros del Señor. Ahora Dios nos motiva a hacer su voluntad. ¿Quién puede negarse a obedecer a Dios? Si estamos comprados a precio de sangre. No valemos oro ni plata, valemos la sangre de Cristo. Él pagó el precio. Cierra tus ojos, hermana. Cierra tus ojos, hermano. Él pagó el precio por usted. Deje la rebeldía. Deje de ser rebelde. La rebeldía fue la que llevó a Satanás a la condenación eterna. Vuelva hacia Dios. Volvámonos de todo corazón. En lleno, hermanos. En lleno, total. En lleno. Y digámosle al Señor hoy, en este día, Señor, yo te amo de verdad. Reconozco que diste tu vida en la cruz del Calvario por mí y soy salvo por tu gracia. Sé que he hecho cosas incorrectas contra mí mismo, contra la iglesia, contra mis padres, contra mi mamá, contra el ministerio, contra la iglesia. Y Señor, he pecado contra ti, pero hoy estoy aquí, quiero hacer tu voluntad. Lléname, lléname, llena mi boca de palabra buena. Ya no voy a ser participante de andar en chisme, de andar. No, Señor, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame para andar una Biblia y predicar tu palabra. Ayúdame que no pase ni tan siquiera 15 minutos cuando yo ya esté hablando de ti. Quiero hablar de ti. Quiero orar por los enfermos. Quiero orar por los perdidos. Úsame a mí. Hoy he escuchado que no solamente los hombres pueden orar, también yo como mujer puedo orar a ti, Señor. Yo soy tu sierva, yo soy tu siervo, que sobre mí se derramó el Espíritu Santo. Satanás quiere tenerme callado, Satanás quiere tenerme aquí preso, pero en esta hora soy libre. Soy libre para amar a Dios, soy libre para darle la gloria a Dios, soy libre para testificar, soy libre para cantar, soy libre para hacer su voluntad. Lléname de tu presencia, lléname de tu gloria, Señor. Tú puedes hoy decirle, Señor, basta ya. Yo no quiero ser como la iglesia de Efesio. Señor, si he dejado de ofrendar, he dejado de diezmar, he dejado de hacer las cosas buenas, yo te ruego en esta hora, yo quiero hacer tu voluntad. Usted recorrió ciudades, recorrió aldeas predicando, y a veces yo me quedo dormido, no vengo a la iglesia, me quedo dormido, no vengo al ayuno, me quedo dormido, no vengo a la oración, me quedo dormido, no quiero venir, porque Señor, perdóname. Muchas veces te he dicho que te amo, pero en realidad el amor es otra cosa. Yo quiero ser un verdadero adorador. Vuelve, Señor. Vuélveme a ti, mi alma te alaba. Levanta tu mano en el nombre de Jesús. Levanta tu mano hoy en el nombre de Jesús. Tengo un encuentro con Dios hoy. Tengo un encuentro. Tú eres una perla especial. Satanás quiere ensuciar tu vestido, hermana. Satanás quiere ensuciar tu testimonio. Dios te tiene en alta estima. Hermano, Satanás lo que quiere es pisotearte, es avergonzarte y que nos callemos. Hay algo especial que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos ha perdonado nuestros pecados. Nos ha perdonado, nos ha llamado de donde estábamos perdidos. Hoy nos ha dado su gracia, nos ha dado su espíritu. Y ahora, como gente de Él que somos, vamos a testificar de Él. Vamos a hablar de Él, pero que salga ese sentimiento de verdadero que venga del Espíritu Santo de Dios. Basta ya de ser como esos muchachos que decimos a los padres que les amamos, pero les desobedecemos. Dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Acerquemos el corazón a Dios. Iglesia misionera, acerquemos el corazón a Dios. Dios tiene algo especial para nosotros. Dios tiene algo grande para los jóvenes. Dios tiene algo grande para todos los que estamos aquí. Pero un verdadero amor. Dios quiere un verdadero amor. Un verdadero amor que venga del Espíritu Santo de Dios. Una alabanza que nazca de lo profundo del corazón. Una oración que nazca de lo profundo del alma. Una palabra para un amigo, para una hermana, que venga del Espíritu Santo de Dios. Vamos a restaurar familia. Vamos a restaurar jóvenes. Vamos a reprender demonios. Vamos a sanar enfermos. El Señor nos va a llenar de su gracia. Porque es lo que Dios quiere, un verdadero pueblo que testifique de sus grandezas. Mi alma alaba al Señor en esta hora. Levanta tu mano, Padre, en el nombre de Jesús.